Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Informó que Estados Unidos aceptó liberar del 25% de aranceles a la exportación de autopartes mexicanas, esto cumpliendo con lo estipulado en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Asimismo, durante la conferencia matutina de este viernes, el director operativo de Unilever Global, William Huyen, anunció que la empresa británica realizará una inversión de 30 mil millones de pesos en el país entre el 2025 y 2028, sumándose al Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum. Integrantes de un campamento migrante ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, tramitaron un amparo para evitar ser desmantelados los más de 250 extranjeros instalados en la colonia Vallejo. Pidieron 3 meses de tolerancia a fin de que los niños que asisten a la escuela terminen el año escolar. La Fiscalía General de la Capital informó que suman ya 41 casos de pinchazos en el transporte público de la Ciudad de México, por lo que el gobierno capitalino anunció un nuevo protocolo de seguridad especial, el cual incluirá personal encubierto y binomios caninos en las instalaciones del metro. Le va a tener todos los detalles. El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y del diputado local, Genaro García Castro, quienes la Fiscalía Estatal investiga por presunto ejercicio indebido del servicio público. También en Sinaloa, al menos 12 niños fueron hospitalizados por intoxicación tras los festejos del Día del Niño en una escuela primaria de la localidad de El Dorado. El secretario de Gobierno de la entidad, Feliciano Castro Meléndez, informó que todos los menores de edad se encuentran estables y señaló que las autoridades investigan el origen de la intoxicación. Fue asesinado en Temixco, Morelos, el ex agente de la Policía Federal, Iván Morales Corrales, quien en mayo del 2015 sobrevivió a un ataque del cártel Jalisco Nueva Generación, del que resultó con que... En información internacional, durante la mañana de este viernes, un terremoto de magnitud 7.5 sacudió la región de Magallanes, en Chile, lo que provocó que fuera activada la alerta de tsunami para todo el borde costero. Según el Centro Sismológico Nacional, el epicentro fue ubicado a 218.1 kilómetros al sur de Puerto Williams. No se reportan personas heridas ni daños materiales. Y el presidente Donald Trump destituyó a Mike Waltz como asesor de seguridad nacional luego de la filtración de planes militares de Estados Unidos sobre los bombardeos en Yemen, los cuales eran compartidos y comentados entre altos mandos del gobierno a través de la aplicación Signal. qué gusto saludarlos en esta tarde ya de viernes de puente. Viernes 2 de mayo del 2025, como siempre, es un gusto para nosotros saludarlo a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet, esto que es Línea Alta Tensión, tercera emisión, saludando con gusto a toda la República Mexicana a través de nuestras estaciones hermanas, saludando con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo, La Paz y Los Cabos. También a toda la gente que gentilmente nos está escuchando en todas las plataformas de internet. Estamos en todas, ya lo sabe usted. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, en fin, en todas, como Super Estéreo Milet y JL Noticias. En verdad, muchas gracias. Y como siempre, también agradecerle a este gran equipo de profesionales de la información que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección general del señor Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la coordinación de invitados de Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, en la asistencia de producción Andrea García, Yulisa Ignacio y Antonio Soriano, redes sociales de JLA, Sandra Reyes, el streaming de Sebastián García, el operador de cabina Eric Itza, en la edición Fernando Rosel, en Toluca mis compañeros Daniel Gutiérrez, Yasmín González, y Juan Manuel Estrada. En verdad, compañeros, muchas gracias. Y como siempre le digo a todos mis compañeros reporteros, redactores, todos los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo, en verdad, muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, nuestro número de WhatsApp, 5572-1140. La pregunta de hoy: ¿qué efectos podría tener en las empresas y la productividad de los trabajadores si se aprueba la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas? ¿Qué opina usted? ¿Se va a afectar o va a funcionar bien de 48 a 40 horas la jornada laboral? Comentario 55 72 10 11 40. Pero mire, hoy vamos a hablar de los pinchazos. Usted que viene a la Ciudad de México a trabajar, o que personas de aquí van para allá, ¿no? Y ahora ya le digo, un día decía yo, es que los delincuentes, si la mitad, o la gente que quiere hacer el mal, ¿no? Si la mitad del tiempo que dedican para hacer el mal, lo dedicaran para hacer el bien, este país podría crecer muchísimo. Nos tenemos que cuidar de todo. Nos tenemos que cuidar del narco, de las balaceras, de los asaltos, de las coladeras destapadas, de los baches, de la extorsión, del cobro de piso, de las llamadas falsas por teléfono, ¿no? Para pedirle dinero, extorsión, del robo, de un montón de cosas. Bueno, pues ahora, ya lo sabe. Ahora, ¿qué sabe por qué le ha dado a cierto grupo de delincuentes ir al metro con jeringas y cuando está lleno, pinchar, picar, inyectar al que tienen al lado? ¿Qué le pongan a la jeringa? Vaya usted a saber, ¿no? O sea, oye, ¿le están poniendo alguna droga? ¿Algún estupefaciente? No tengo ni idea, ¿no? Pero súmele esto el riesgo de transmitir alguna enfermedad. ¿Qué le dice a usted que la persona que está pinchando no tiene alguna enfermedad y le está transmitiendo a la otra persona totalmente inocente alguna enfermedad? A ese nivel hemos llegado. Ahora tenemos que cuidarlos, como le digo, hasta de subirlos al metro. No va a ser que el de al lado tenga la maldita intención de pincharlo y contagiarle de algo. Pues, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? En serio, dígame usted, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Ya no solamente la delincuencia, ahora la maldad, a todo lo que da. ¿Qué hacer, no? Mire, revisar las mochilas de la gente, poner detectores antimetales para que cuando pasen con una jeringa se detecte. No lo sé. Pero sí, sí está muy complicado. De eso vamos a platicar el día de hoy aquí en Super Estéreo Milet, Línea de Alta Tensión, tercera emisión, para que usted, bueno, saque sus conclusiones. Pero perdóneme que se lo diga, y con esto concluyo. Todos estos problemas de delincuencia, de criminalidad, de maldad, se acrecentaron, se acentuaron a partir del sexenio anterior. ¿Que siempre ha habido delincuentes? Sí, siempre ha habido quien robe, siempre ha habido balazos, siempre. Pero a este nivel, con esa política de abrazos y no balazos, ¿a qué nivel estamos? Y la pregunta es, ¿dónde está el señor? ¿Dónde está López Obrador? Una persona que, créame usted, así como hizo algunas cosas buenas que hay que aplaudir, hizo un montón de cosas malas y dejó pasar otras tantas. Y a ese nivel hemos llegado, ¿no? Pinchazos en el metro. Bueno, vámonos con Eugenio Cetina, que nos tiene los detalles de la conferencia de esta mañana de la presidenta Sheinbaum. Eugenio, adelante, por favor.
Gracias, José Luis. Audiencia, buenas tardes, tarde de viernes. Bueno, pues ayer jueves 1 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum se comunicaron vía telefónica. Sheinbaum Pardo detalló en conferencia el día de ayer que no se logró un acuerdo específico, pero hay disposición de ambos gobiernos para alcanzar buenos acuerdos, y es una buena señal de que se sigue avanzando en el fortalecimiento del tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá. Este audio es de la conferencia del día de ayer, en el que la presidenta daba detalles de esa conversación, nueva conversación telefónica que tuvo con el presidente Donald Trump.
Lo que está muy interesado el gobierno de los Estados Unidos es en disminuir el déficit, que ellos llaman déficit con México. Y desde hace tiempo nosotros hemos estado planteando que busquemos la manera en toda la economía de cómo puede comprarse más hacia los Estados Unidos.
Esta mañana la presidenta abundó en el tema y explicó que las exportaciones mexicanas del Tratado México-Estados Unidos-Canadá no pagarán aranceles excepto el acero y el aluminio, y se negocia con Estados Unidos mejores condiciones para estos sectores, incluyendo la industria automotriz, cuyas refacciones hechas en México no pagarán aranceles en el T-MEC. Así lo decía hoy la presidenta.
Lo que está dentro del tratado tiene cero aranceles. ¿Cuáles excepciones hay? Acero y aluminio, que lo tienen todos los países del mundo, y en vehículos y autopartes, pues se ha dado un trato preferencial a todo aquello que se produce dentro del tratado. En particular, las autopartes, pues siguen teniendo cero aranceles.
José Luis, audiencia, se anunció una importante inversión de Unilever. Se volvió a hablar del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y entre otras cosas también se dio a conocer que finalizó el tianguis turístico en Baja California. La presidenta destacó el éxito que este primer tianguis binacional tuvo en esta región, ya que una derrama económica de 1.380 millones de pesos se registró durante el evento. Y en el marco del Día del Trabajo, bueno, pues se dio a conocer información acerca de la pregunta que el día de hoy motiva la participación de la audiencia. Se dio a conocer la implementación paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas. Esto sucederá durante los próximos 5 años, del 2025 al 2030, poco a poco y en todos los sectores de la actividad remunerada formal en México. José Luis, audiencia, parte de la información generada desde Presidencia de México en las últimas horas. Ayer y todavía esta mañana de viernes, por fin es viernes, nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales, hasta el lunes.
Hasta el lunes, mi queridísimo Eugenio, como siempre, nos encontramos, como bien dice, en redes sociales. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina, siempre con esta gran frase de cada viernes. Los pinchazos en el metro, el reporte lo trae mi compañero Daniel Ibáñez. Danielito, adelante.
José Luis, auditorio, les informamos que desde hace un mes ha surgido la preocupación en la capital del país por lo que pareciera ser un modus operandi para asaltar personas, o peor, abriría la puerta para abusar de ellas. Pero ¿qué es lo que sucede, José Luis? En el transporte público, en el cual diariamente hay demasiada gente, hay muchas aglomeraciones, ahí es donde algunas personas han denunciado que son inyectadas con alguna sustancia que al poco tiempo comienzan a sentir sueño, es decir, que son drogadas. Primero comenzó a sonar el tema en redes sociales, luego llegaron los testimonios y ahora ya la Fiscalía de la Ciudad de México tiene conocimiento del tema. El jueves 13 de marzo a las 10:30 de la mañana, una estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco iba camino a la escuela, por lo que tomó el metrobús que llevaba a la institución. Fue en la estación Las Bombas donde sintió el pinchazo en su cuerpo. Al poco tiempo, dice que perdió el conocimiento y cuando despertó se encontraba en la regadera de un hotel en el Estado de México. Ella narra que al despertar no se acuerda cómo llegó ahí, no tenía celular ni cartera. Este caso se dio a conocer por medio de X. Otro caso que se dio a conocer fue a través de la plataforma de TikTok, que se viralizó el testimonio de una joven que, estando en la línea 2 del metro en la estación Ermita, vivió momentos de angustia y terror ante una situación en donde pareciera perder el control. Luego, el martes 22 de abril, también circuló en redes sociales otro presunto caso de un pinchazo con una supuesta sustancia a una joven en la estación de Bellas Artes del sistema de transporte colectivo Metro. Los casos han ido en aumento, que se ha habla ya de de al menos 20 casos. Según autoridades, solo en 2 personas se han encontrado drogas administradas. En las otras pareciera que no tiene nada, al menos eso dicen las autoridades. Lo cierto es que la alerta continúa ahora que este tipo de casos pareciera darse ya en plena vía pública. José Luis, la información.
Muy bien, Dani, muchísimas gracias. ¿Qué le parece este modus operandi, no? Ahora sí, vamos a tener un experto platicando justamente de esto para que esté con nosotros continuamente. Le va a interesar mucho esta entrevista. En fin, bueno, pausa, hacemos una pausa. 55-72-10-11-40. Corte, no tardamos nada.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos aquí de regreso, 55-72-11-40, nuestro número de WhatsApp, en espera de sus comentarios. Oiga, perdió el Inter de Miami. Adiós, Messi. Y bien por el Cruz Azul, déjeme le digo, bien por el Cruz Azul. Hay que estar ahora con el Cruz Azul, o los Tigres, el que hubiera sido, ¿no? En esta final, pues como equipo mexicano representando al país. Así que, el avance deportivo, Luis García. Adelante, Luis.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente viernes para todos. Momento del adelanto deportivo, saludando con gusto a nuestro auditorio. Pasaron la primera prueba los peleadores de la cartelera de mañana en Arabia Saudita. Saúl Canelo Álvarez ante William School. Estaremos dando los detalles de lo que se vivió hace unos instantes en Riyadh, la capital de Arabia Saudita. Y también vamos a hablar acerca de fútbol, porque hay mucha actividad. Ayer la CONCACAF Champions Cup, la Liga MX Femenil con su liguilla, y por supuesto el play-in de este fin de semana en la Liga MX, y también la Fórmula 1, porque se va a llevar a cabo el Gran Premio de Miami y podrían anunciar a Sergio Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Perfecto, mi querido Luis, con eso nos escuchamos. Muy bien, lo del Checo Pérez también, ¿no? Qué maravilla que esté de regreso. Bueno, ante la reducción de la semana laboral a 40 horas, la Coparmex ya se pronunció. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Durante las últimas 2 décadas, la productividad en el país ha registrado un decrecimiento anual, según un reporte de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Dice que México cuenta con una alta tasa de informalidad, pues más de la mitad de su población ocupada en esta situación. También está muy limitada la participación laboral de las mujeres, donde solo el 46% de ellas en edad de trabajar participan en la economía formal, y con ello nuestro país, dice, se coloca como uno de los países con menor productividad laboral en la Organización de la Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE. Esta situación, Pepe, limita la generación de empleos de calidad, frena el crecimiento económico y restringe la posibilidad de bienestar para millones de mexicanos. Habla Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, quien alertó sobre la alta informalidad que se registra en el país. Escuchemos.
México ocupa el último lugar en productividad laboral entre los países de la OCDE. Es 54.5% de la población ocupada trabaja en la informalidad. Solo el 46% de las mujeres en edad laboral participa formalmente, muchas por falta de guarderías o esquemas flexibles. Esta baja productividad limita la generación de empleos de calidad, frena el crecimiento económico y restringe el bienestar de millones de personas. ¿Cómo avanzar si no cerramos estas brechas?
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, mi querido Enrique, te mando un fuerte abrazo. Vamos con la información relacionada a la Cámara y el Senado, ¿no? A la Cámara de Diputados y el Senado. Pues, con el gusto de siempre, Marquito, a ver, cuéntanos qué pasó hoy.
Gracias, José Luis. Igualmente, vamos con los detalles. Senadores de la República por Morena se sumaron a las críticas y señalamientos contra el expresidente Ernesto Zedillo por la creación del FOBAPROA, como lo ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional. Desde el Senado se propuso la creación de una comisión de seguimiento del rescate bancario. Primero fue el senador Gerardo Fernández Noroña quien criticó al exmandatario priista porque hasta la fecha se paga por todos los mexicanos esta conversión de deuda pública a deuda privada, más bien de deuda privada a deuda pública. Aquí sus declaraciones.
Quien puso el Fobaproa estaba viendo el dato, hoy lo iba a mostrar porque yo sabía que se les ha pagado $1 billón, bueno, cerca de $1 billón, se les debe otro tanto, desde el 2000, 25 años llevamos pagando ese atraco, que fue convertir en deuda pública, deuda privada de la banca extranjera, que la mayoría de bancos son extranjeros, y ahí sigue.
José Luis Auditorio, pero fue la senadora por Morena, Guadalupe Chavira, quien propuso la creación de una comisión especial de senadores para investigar este fondo de rescate bancario. Afirmó que ya están detectadas irregularidades en auditorías de este fondo, incluso que hay vínculos con el narcotráfico. Escuchemos a la senadora.
Parece que sí sería muy sano para la República, para todos, pues sobre todo quienes estamos interesados de saber la verdad histórica sobre este tema, ¿no? Entonces, creo que es una de nuestras funciones como legislativo, una de las atribuciones.
José Luis Auditorio, todo indica que desde todos los frentes Morena va por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Más detalles en www.jlanoticias.com y www.milet.com. José Luis Auditorio, el reporte.
Muy bien, muchas gracias. Pues sí, ahora la bronca contra Ernesto Zedillo. A ver, creo que por ahí está circulando una carta, yo no dudo de la veracidad, no sé si sea de Ernesto Zedillo, pero hay una carta que está circulando en redes. Te mando un abrazo, Marco, muchas gracias.
Igualmente, saludos a todos, buen fin de semana.
Buen fin de semana, Marco Antonio López. Oiga, Tonalá entrega el parque vehicular de 38 unidades, se va a destinar al servicio público municipal. Arturo Ramírez, por favor, adelante.
Gracias, Pepe. Te saludo con gusto a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que en Tonalá, el presidente municipal, Sergio Chávez, realizó la entrega de 38 vehículos nuevos destinados a reforzar el servicio público y diversas áreas operativas del ayuntamiento, con una inversión que fue de alrededor de 47.5 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la atención ciudadana. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el presidente municipal, Sergio Chávez.
Van a dar áreas básicamente a servicio públicos municipales, parques y jardines, cementerios, taller municipal, el centro de control animal y vehículos utilitarios que van al área de reglamentos de todas estas áreas que hemos creado con el nuevo código de comercio.
Así es, Pepe, esta renovación del parque vehicular beneficiará directamente a los equipos de trabajo responsables del mantenimiento urbano, la recolección de residuos, la regulación comercial y otros servicios esenciales en el municipio. Por otro lado, el alcalde también informó sobre el avance del llamado Hospitalito de Tonalá, una obra que busca ampliar la capacidad médica en la zona. Según indicó, la construcción presenta un 90% de avance y se espera concluir la obra civil durante este mes de mayo. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario viernes y, por supuesto, un mejor fin de semana. Un abrazo para ti.
Igualmente para ti, Arturo, muchas gracias, un fuerte abrazo. Vea lo que pasó en Hidalgo, fueron detenidos 4 funcionarios, bien hecho por la autoridad allá en Hidalgo. ¿Qué es lo que hicieron? Los detalles con Paloma Takahashi. Adelante, Palomita.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que los casos de funcionarios que han cometido ilícitos en el estado de Hidalgo cada vez son más visibles. Y es que recientemente las autoridades reportaron la detención de Wenceslao N., presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Hidalgo, y de 3 funcionarios públicos más, quienes están acusados por el presunto secuestro de una mujer. Con órdenes de aprehensión, las autoridades llevaron a cabo la detención en el municipio de Mineral de la Reforma. Asimismo, los detenidos, que son 3 hombres y una mujer, fueron ingresados al Centro de Reinserción Social de Pachuca y ya fueron puestos a disposición de un juez, quien se encargará de determinar el juicio de los imputados. Es preciso mencionar que hasta el momento la Secretaría de Desarrollo Agropecuario no se ha pronunciado en cuanto a la detención de Wenceslao N. Relacionado con el tema, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo giró una orden de aprehensión en contra de la diputada Aleli N. de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, quien ya solicitó al Congreso Estatal una licencia de 30 días y esta fue aprobada por los legisladores. Aleli está vinculada con el caso de abuso sexual a dos menores de edad en el municipio de Zimapán, ya que ella es hermana de Eva N., esposa de Arturo N., quienes fueron detenidos desde 2023 por el caso de violación de dos menores de edad, quienes son sus sobrinas. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias a ti, Palomita, muchas gracias, muy buen fin de semana. ¿Qué está pasando en Yucatán? Fíjese que el transporte de Yucatán está envuelto en una tormenta de escándalos. Fíjese que había, se encontró 1,000,000 de pesos en las oficinas. A ver, que nos cuente Adrián Arévalo, tiene los detalles. Adrián, por favor, adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos de Línea de Alta Tensión. Los saludamos con el gusto de siempre para informarles que, en Yucatán, la Agencia de Transporte del Estado ha sido sacudida por un escándalo de proporciones mayúsculas, pues más de 1,600,000 pesos en efectivo fueron encontrados dentro de cajones, cajas y hasta archiveros en las oficinas de la dependencia. El dinero, según dijo el propio director de la ATI, Jacinto Sosa Novelo, no estaba registrado ni respaldado por la documentación oficial, y pues las preguntas quedan en el aire de dónde salió ese dinero, quién la guardó ahí, ¿y para qué? Te comento, Pepe, que las autoridades han iniciado una investigación y se habla también de facturas infladas, de empresas privadas que intentaron apropiarse de recursos públicos y de tarjetas del sistema de transporte Vaivén cobradas de forma indebida cuando debían de ser gratuitas. El daño podría superar los 1.6 millones de pesos, pero eso no es todo, Pepe. El sistema Vaivén, inaugurado apenas con bombo y platillo, arrastra déficit financiero de 1.860 millones de pesos, pues compraron 900 autobuses cuando solo se necesitaban 400, imprimieron casi 2 millones de tarjetas y muchas de las cuales están guardadas y sin usarse. Y como por si fuera poco, se reveló que con mobiliario nuevo, aún en su empaque, estaba a punto de ser desechado. Escritorios, archiveros, sillas adquiridos con recursos públicos iban a ser tirados para justificar nuevas compras, mientras el sistema se colapsa financieramente. Ya para finalizar, Pepe, te comento que hoy varios funcionarios han renunciado y el gobernador Joaquín Díaz Mena ordenó una auditoría total y el rediseño del sistema. El pueblo de Yucatán, Pepe, exige ya respuestas. Pues bien, muchas gracias, Pepe, amigos, esto es lo más importante, que tengan todos un excelente fin de semana.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Adriana Arévalo. Estoy leyendo un comunicado emitido por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es la transcripción de su conferencia de prensa de esta mañana, en donde habla precisamente de este tema, de lo que está pasando en el metro, con los famosos pinchazos. Sí recalca Clara Brugada la necesidad de presentar una denuncia, ¿no? Lo primero que pone que presentar una denuncia en base a las ante la autoridad, ¿no? Si usted es víctima de esto, pues hay que presentarla. Usted dice, quiero manifestar la solidaridad, señalar que toda denuncia y todo reporte que pueda afectar a los ciudadanos constituye algún delito, lo tomaremos muy en serio. Desde el primer reporte en la institución del las instituciones de la Ciudad de México han adoptado medidas de prevención, de seguridad y investigación de cada uno de los casos. En fin, es un documento amplio que me voy a permitir dárselo a usted a conocer a través de nuestra página JTL Noticias, pero vale mucho, mucho la pena, porque vaya, vaya caso, ¿no? Imagínense nada más. Voy con Lizeth Salgado Viramontes, ella es politóloga y administradora pública, diputada local del distrito 18 de la Ciudad de México por el PAN. Son 41 casos de pinchazos, Lizeth, qué gusto saludarla, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué le parece ahora esta nueva este nuevo modus operandi, ¿no?
Así es, José Luis, pues primero agradecerte el espacio y hoy quiero decirlo así clarito y sin rodeos, estamos del lado de las víctimas. Lo que está ocurriendo en el transporte público es gravísimo y existe y se requiere una respuesta inmediata. Ya se han reportado, como bien lo decías, 41 casos de pinchazos en metro, y ahora también Metrobús, e incluso en transporte de Ciudad Universitaria, en un Pumabús. Estos no son rumores ni exageraciones, son denuncias reales de personas que están siendo agredidas. No vamos a permitir que esto se normalice ni que se minimice diciendo que le puede pasar a cualquiera. Lo que necesitamos es que se investigue, que haya resultados y, sobre todo, que se refuerce la seguridad para que esto ya no siga sucediendo.
Ahora, ¿a qué lo podemos atribuir, Lizeth? Porque pues, ¿Qué nos está pasando como sociedad, no? Ahora subirse al metro y pinchar o inyectar a una persona con quién sabe con qué demonios, ¿no? ¿Qué está pasando?
Sí, es correcto. Por esta razón, por lo grave del asunto, es que nosotros desde Acción Nacional propusimos un punto de acuerdo para exigir tres cosas claras. Uno, que haya avances reales y transparentes en las investigaciones. Dos, la aplicación inmediata de medidas de seguridad. Y tres, un sistema de denuncia accesible que sí funcione para quienes viajan cada día en el transporte público. Sin embargo, ante la presentación de nuestro punto de acuerdo, Morena prefirió enviar a comisiones como si no fuera un tema urgente, pero sí es urgente, porque no podemos dejar que esta situación se vuelva costumbre. También le decimos a la jefa de gobierno qué bueno que comienzan a actuar, pero no podemos esperar a que haya más víctimas para movernos. Necesitamos una política integral de seguridad en el transporte. Y finalmente, pues sí, un llamado a las víctimas, tal cual se comentaba. Si has vivido una situación así, denuncia, y no estás sola, no estás solo, tienes derecho a un transporte seguro y digno. Desde el Congreso vamos a seguir exigiendo justicia y resultados en estos temas.
Oiga, suponemos que tiene alguna sustancia tóxica, pero puede venir también alguna enfermedad, ¿no? Hablemos de SIDA, hablemos de no sé qué otro tipo de enfermedades podrían transmitir, pero es más grave de lo que pareciera, ¿no?
Sí, es sumamente grave. Por eso es que nos extrañaba que durante las primeras 6 semanas esto se desacreditara. Y justo pues ahora lo que estamos viviendo, de un fin de semana a otro se duplicó el número de víctimas, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos saber qué es lo que está pasando y que las investigaciones sean transparentes.
Ahora tenemos un problema, lo decía yo ayer en Hora 21, ahí en N+ for Lisette, diputada local. Impinchan a la persona y el efecto tarda, y en lo que el efecto empieza, la persona, el delincuente, pues ya escapó. ¿Cómo se puede levantar una denuncia si a lo mejor esto tarda unos cuantos minutos y ya no hay a quien denunciar? ¿No se dan cuenta? ¿Qué medidas tomarían ustedes si estuvieran al frente de todo esto para tratar de, pues, dar con los responsables y resolverlo?
Por eso estamos justamente haciendo ese llamado, que haya un sistema de denuncia accesible que sí funcione para los que están en el transporte de manera directa. No necesitas tener al responsable para poder tú ingresar la denuncia. Vuelvo a ser reiterativa en esto. Avances reales y transparentes en las investigaciones para tranquilidad de toda la población. Aplicación inmediata de medidas de seguridad. El transporte público es el segundo lugar donde más inseguros nos sentimos.
Sí.
Estamos en la Ciudad de México, entonces necesitamos reforzar la seguridad en esta ciudad, particularmente en el transporte público.
Sí, es cierto, sí, entre los asaltos, ahora hay que sumarle algunos tipejos que con unas jeringas se suben. Poner controles en la entrada del metro, Lisabel, yo le pregunto algo. No quiero ser alarmista, pero siempre he pensado que si el metro de la Ciudad de México, que es un blanco perfecto para cometer atentados, para que la gente entre con armas, ahora entran con jeringas, ¿no se debería de proponer una mayor revisión a la hora de entrar? Aunque la gente se enoje, porque pues, al estarlo revisando con tanta gente que entra al metro, pues se entorpecería la circulación, pero ¿cómo controlar todo esto? El metro es un campo de cultivo para un montón de cosas.
Sí, justamente de ahí la urgencia de que se atienda el metro en su conjunto, no solamente la seguridad. Digo, cuando tenemos un escenario donde está saturado, el metro usualmente está saturado, fallas continuas, falta de seguridad, pues justamente se vuelve un escenario más apetecible para este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, tiene usted razón, en fin. Bueno, pues le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, Lisset, le mando un fuerte abrazo.
Alto trago, Feliz, muchísimas gracias por el espacio y bonita tarde.
Muchas gracias, diputada local del distrito 18 de la CDMX, Lisset Salgado Viramontes. Pues ahí está, mire, insisto, no quiero ser aquí ave de mal agüero o alarmista, ¿no? Pero imagínese usted en el metro, si alguien quiere cometer un atentado, si ahora ya son pinchazos, son robos, es una ciudad del metro. 5 millones de personas diarias hacen uso del sistema de transporte colectivo y están pasando estas cosas, pero bueno. 55-72-11-40, corte, y volvemos con más.
siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 2 de mayo del 2025. La semana laboral de 40 horas se aplicará de forma gradual. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que siempre es buen momento para defender a las y los trabajadores de México. En más información, la SEMAR realiza la ceremonia de entrega-recepción del mando de armas. Marín fungió en el cargo de ayudante naval del almirante subsecretario de Marina. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El mes de abril registró la cifra más baja de homicidios dolosos. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, presidió la mesa de coordinación para la construcción de la paz. Ahí se destacó el resultado del reflejo del trabajo coordinado con gobierno federal y los municipios del Edomex. En información internacional, fabricantes de robots en la Unión Americana buscan superar a China, pero los aranceles podrían ser un factor.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Muchas gracias, Cristian, muchísimas gracias. Tiene usted los periódicos Milet y ABC del día de hoy, de este viernes 2 de mayo. Bueno, oigan, Huixquilucan está reiniciando el ordenamiento vial y también está empezando la entrega de cemento para mejorar las viviendas, una gran iniciativa. Fernando Rosell con todos los detalles. Fer, adelante. No tengo, Fernando, denme un segundito en lo que recupero la nota. Mientras tanto, tengo ya en la línea al doctor Arturo Argente Villarreal con su comentario de este fin de semana, de este viernes, del acontecer político nacional. Mi querido doctor Argente, del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Adelante, señor.
Buenas tardes, Pepe. El día de hoy vamos a hablar de el fraude electoral que se ha convertido en el sello distintivo de nuestra historia. Morena llega al poder en el año del 2018 alegando que le hicieron fraude en el 2006, pero cuando asumieron el gobierno no tuvieron la capacidad para organizar una comisión de la verdad. De haber existido fraude, con todos los elementos a la mano, hubiera sido fácil probarlo. Lo cierto es que el fraude del 2006 se inventó por López Obrador para ocultar su derrota. Nunca pudo demostrar nada. Intentó comprobar un fraude cibernético que resultó una falsedad. Una más. Repite una mentira muchas veces, y al final todo se convertirá en verdad, aunque al final sea una simple mentira. En las elecciones intermedias del 2021, en las que media docena de gobernadores de Morena llegaron al poder de la mano del crimen organizado, en Colima, Michoacán, Nayarit, Culiacán, Sonora, los candidatos fueron secuestrados un día antes de la elección. Los principales operadores políticos de los candidatos de la oposición sufrieron de este hecho. Así lo manifiesta Héctor de Mauleón en la elección del narco en la revista Nexos en el día septiembre 22. Nunca sabremos a cuánto ascendió el multimillonario gasto en espectaculares y bardas de todo el país que se tuvo que utilizar para posicionar a Claudia Sheinbaum meses antes de que comenzara la campaña para la presidencia en 2024. En contraposición a lo que dicta la ley, sí, igual que la senadora de Chihuahua, que ya lleva a cabo una precampaña sin control alguno, violando la ley electoral. La deuda que López Obrador contrató para comprar la elección, con reparto masivo de efectivo en forma de programas sociales, fue varias veces superior a la deuda que dejó el Fobaproa. Sí, el que acaba de sacar a la luz de nuevo Morena, ante las diversas acusaciones del expresidente Ernesto Zedillo. Ahora se aproxima un nuevo fraude. Para llevarlo a cabo, Morena logró obtener una ilegítima sobrerepresentación de diputados y en el Senado abiertamente sobornó a un par de legisladores de la oposición para obtener las mayorías necesarias para reformar la Constitución. Los diputados de Morena se apresuraron a legislar porque querían hacerle un regalo al presidente. La reforma judicial fue un capricho capricho de López Obrador. Solo en Bolivia se ha hecho algo semejante y con malos resultados. Toda la consulta desde su inicio fue una farsa. Lo que sigue es incierto. La siguiente etapa será la reforma electoral. Es crónica de una muerte anunciada. Y aquí en este espacio, bueno, lo manifestamos. Sobre advertencia, no hay engaño. Querido Pepe, el comentario de esta semana. Hasta luego.
Hasta luego, doctor Argente. Muchas gracias. Muchas gracias por decir los pendientes que dejó el señor. Cómo dejó el país, en fin. Habrá algunas cosas buenas, pero otras sí. Y a ver cómo nos da el 1 de junio con la elección, ¿no? ¿Cuánta gente participa? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo va a ser la elección? En fin, es un tema. Ahora sí, la información de Huixquilucan. Fernando Rosel, adelante.
El gobierno de Huixquilucan reiniciará el próximo 6 de mayo el programa de reordenamiento vial con la colocación de inmovilizadores en vehículos estacionados en lugares prohibidos, debidamente señalizados. La presidenta municipal, Romina Contreras, informó que esta medida busca mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y reducir el tráfico en calles principales. Solo agentes de tránsito están autorizadas para aplicar esta sanción, cuya multa administrativa puede variar según el tiempo de pago e irá de los 815 a los 2037 pesos. Las multas podrán cubrirse en puntos autorizados o en línea y el inmovilizador será retirado tras el pago correspondiente. Además, el gobierno municipal arrancó la entrega de 800 toneladas de cemento para mejorar viviendas en comunidades como El Cerrito, El Palacio y San Juan Yautepec, con el objetivo de apoyar a familias vulnerables sin afectar su economía. Durante su recorrido, la alcaldesa también encabezó jornadas de atención ciudadana con servicios como bacheo, balizamiento, poda, limpieza y entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad. Vecinos agradecieron la atención directa y continua que brinda la administración municipal a través del programa Huixquilucan Contigo 24/7. Informó para Noticias Miled, Fernando Rosel.
Muchas gracias, Fer. Muchísimas gracias, Fer. Ahí tiene usted este tema de Huixquilucan. Tiempo de deporte, señor Luis García, cuéntanos, por favor.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva. Se llevó a cabo el pesaje de la cartelera de mañana sábado en Arabia Saudita, en donde estará presente Saúl Canelo Álvarez ante William Skull en la pelea estelar. En un evento que se llevó a cabo en la capital de Arabia Saudita, en donde será la pelea a las 6 de la mañana, tiempo local. Ya será domingo allá, 10 de la noche, tiempo del centro de México, para poder observar esta tremenda cartelera. Las cosas empezaron hoy con la salida de los mexicanos Marco Verde. Hay que recordar que viene de ganar una medalla olímpica este peleador y estará participando en el peso medio, en la cual será su primera pelea como profesional, enfrentándose a Michel Polina. No tuvo problemas con la báscula Marco Verde, 158.7 libras para poder enfrentarse entonces a Michel Polina. También Jaime Munguía, partícipe de esta cartelera, en una gran revancha ante el francés Suras, que hay que recordar le ganó en su propia tierra, en Tijuana, Jaime Munguía. Ambos dieron el peso, 167.7 libras en esta pelea también pactada en el supermediano. Y bueno, el momento estelar de este pesaje, Saúl Canelo Álvarez ante William Skull. El mexicano marcó en la báscula 167.1 libras, por debajo casi una libra del peso de la 168. Por su parte, su rival en la 166.1 libras. Así que los ingredientes puestos, la mesa servida para esta pelea y para esta cartelera en general mañana desde Arabia Saudita. Y de Arabia Saudita viajamos hasta Miami, porque ha iniciado el Gran Premio de la Fórmula 1, un circuito semiurbano que es realmente muy, pero muy atractivo para todos los pilotos. Ahí se va a llevar a cabo esta carrera. Por cierto, habrá sprint race en este fin de semana durante la primera y única sesión de prácticas libres, con Oscar Piastri de McLaren como el piloto que va marcando el ritmo, el más rápido, seguido de Charles Leclerc y Max Verstappen. Estaremos atentos, por supuesto, a lo que suceda durante todo este fin de semana. Y usted, para que lo tenga en cuenta, Mañana a las 10 de la mañana será la Spring Race, la clasificación para la carrera del domingo de 2 a 3 de la tarde, tiempo del centro de México. El 4 de mayo, domingo 4 de mayo, la carrera a las 2 de la tarde. Y este fin de semana cobra relevancia en el automovilismo mexicano porque parece ser que Sergio Checo Pérez regresaría a la Fórmula 1. Cadillac ya anunció mediante sus redes sociales que estará dando noticias este sábado previo al Gran Premio de Miami y podría ser el anuncio de Sergio Checo Pérez como su piloto titular para la temporada del 2026, acompañado del también piloto de IndyCar, Colton Herta, el estadounidense, quien sería el coequipero de Checo Pérez. Es un rumor que surgió en algunos medios europeos y que se ha regado por todo el mundo. Ya veremos qué es lo que pasa con Sergio Checo Pérez. Y rápidamente, Pepe, vamos a hablar de fútbol porque ayer la máquina celeste de Cruz Azul finiquitó el pase a la gran final al derrotar a Tigres 1-0. Por la vía del penal llegó Ángel Sepúlveda para derrotar a los Tigres y serán finalistas de la CONCACAF Champions Cup. Se van a medir al conjunto del Vancouver Whitecaps. También arrancó la liguilla en el fútbol femenil. Las Chivas y las Águilas del América empataron 2-2, doblete de Licha Cervantes. Buen partido el que se vivió. La vuelta será el próximo domingo. Hoy por la noche se enfrentan Tuzas del Pachuca ante Rayadas de Monterrey en la otra semifinal de esta Liga MX femenil. Y el domingo 7:30 de la noche desde el Gigante de Acero, Rayados de Monterrey ante los Pumas en el play-in de la Liga MX. Querido Pepe, hasta aquí la información deportiva. Vamos a estar atentos todo este fin de semana con mucha actividad y el próximo lunes a la misma hora nos ponemos al tanto.
Así será, mi querido Luis, el play-in. Vámonos rápidamente con las recomendaciones de fin de semana. Es Fernando Rosell.
¿Con ganas de salir de la rutina? Hoy te traigo tres destinos con plan completo: montaña, arte, historia y mar. Súbete, que arrancamos. Primera parada, Toluca. Hay una parada cultural en el Museo de Bellas Artes de Toluca, una antigua iglesia convertida en galería con exposiciones temporales y arte sacro. Luego, para comer, como local, lánzate a la calle Miguel Hidalgo en el centro, donde hay fonditas con los mejores guaraches y garnachas de la región. Seguimos con Querétaro. No te puedes perder el Museo de Arte de Querétaro, ubicado en un ex convento del siglo XVII. Su patio de arcos y esculturas lo hacen uno de los más bonitos del país. Y si cae la tarde, date una vuelta por el Jardín Cenea, ideal para relajarte con música en vivo y un helado artesanal. Y cerramos en Los Cabos, Baja California Sur. Ve directo al mar y visita el impresionante arco del fin del mundo en lancha. Después escápate a la Playa del Amor, perfecta para nadar y relajarte. Si te animas a explorar, el Cañón de la Zorra te espera con cascadas escondidas y un paisaje de oasis que parece sacado de una película. ¡Listo! ¿Ya sabes cuál será tu próxima parada? Haz maleta y lánzate a descubrir México. Nos vemos en la próxima.
Muchas gracias, Fer. Nos vamos. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos hoy por la noche en hora 21. Y ya sabe que tenga un muy buen fin de semana. Gracias. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.